Voy saludando entonces a quienes nos acompañan en la mesa este miércoles. Susana Mancana, ya la reconocieron.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Dejo el saludo para Mauricio Rabuffetti, que se incorpora en cualquier momento. Y viene demorado porque,
viene de fuera.
Le complicaron las cosas donde él vive. Él vive en Colonia Valdense, en el departamento de Colonia, y allí ha tenido varios percances ya en esta madrugada, empezando por apagones, cortes de agua, en fin, estaba tratando de llegar a tiempo, creo que lo logra, enseguida nomás va a estar con nosotros. El cuarto saludo es para quien hoy oficia de invitado, que es el doctor Fernando Escriña. No sé si,
¿cómo está,
no sé si el nombre les suena? Fernando integró la tertulia de los jueves, sí. Durante varios años. Luego, al comienzo de este periodo de gobierno, fue nombrado integrante del directorio del Banco República, sí, por el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Un cargo en el que estuvo hasta hace pocas semanas.
Hace poquito, sí.
Bueno, hoy, teniendo en cuenta los cambios que tenía la integración del cuarteto de los miércoles, hemos optado por traerlo de nuevo, y cada tanto supongo que podremos contar contigo, ¿no?
Para mí es un gusto y estoy feliz de estar aquí en la tertulia que uno le tiene tanto cariño, además.
Vamos al primer tema de nuestra agenda de hoy, un tema obligado. El gobierno anunció ayer que enviará al Parlamento un proyecto de ley que habilite al Poder Ejecutivo a adoptar sanciones contra los médicos que hagan caso omiso a una emergencia sanitaria, lo que incluiría en ciertos casos incluso la potestad de quitarle el título profesional a los involucrados. La novedad surgió luego del desacato al decreto de servicios esenciales por parte de los cirujanos generales de guardia que renunciaron a sus cargos en la Comisión de Apoyo de ASE. En una conferencia de prensa que se fue postergando y que tuvo lugar al caer la tarde, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, hacía una síntesis de las medidas que se están preparando.
En primer lugar, queremos anunciar que ASE realizará una convocatoria a nuevos cargos de cirujanos para ocupar los puestos que han quedado sin cobertura por la renuncia presentada en los últimos días. Segundo término, para dicha convocatoria quedarán excluidos los profesionales que se desvincularon por su propia voluntad. El gobierno analizará si estas renuncias ameritan la toma de medidas respecto a otros vínculos de estos profesionales con el resto del sistema público de salud. Tercero, el gobierno se encuentra elaborando el proyecto de ley a los efectos de conferir al Poder Ejecutivo la facultad de declarar la emergencia sanitaria, incluidas las medidas disciplinarias que de ella deriven. Las medidas pueden incluir la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional. Cuarto, seremos garante de toda la atención en salud de nuestra población, como se ha dicho, como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, como un derecho humano.
Enseguida tendremos los comentarios de los integrantes de la mesa, pero a esta hora, 9:37, quiero saludar a quien es nuestro entrevistado, el doctor Mario Burger, presidente de la Sociedad de Cirugía. Doctor Burger, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la reacción de ustedes? ¿Cómo observan la conferencia de prensa del día de ayer y estas medidas que se están implementando a nivel del gobierno?
Realmente es muy triste. Es muy triste en un Estado de Derecho que se tomen este tipo de medidas con un sector. Nunca se ha visto en el país, ante conflictos tal vez no tan importantes, muchas veces personales, tomar medidas de ningún tipo, sino al contrario, siempre hubo un diálogo, una intención, el tratar de solucionar las cosas. Evidentemente, se está buscando amedrentar al grupo de colegas que está en esta medida, Y creemos que es triste, porque digo, nosotros podemos decir, estamos completamente seguros de que esto en Estado de Derecho no pasa, podemos decir de que, bueno, esto va al Parlamento, sí, sí, de acuerdo, pero sabemos qué calidad de Parlamento tenemos en cuanto a número. Entonces, es algo muy, muy grave. La población tiene que estar consciente de que esto no está bien en un régimen democrático.
Usted decía, pocas veces se ha tomado una medida de este tipo contra un sector de profesionales o de trabajadores. Sí, probablemente haya pocos antecedentes o ninguno. Hay también una realidad, doctor Burger, que es que el grupo de cirujanos que tomó esta medida, la de renunciar a sus cargos en las guardias de los hospitales de ACE, ha ido quedando aislado incluso dentro de su propio gremio, ¿no? El Sindicato Médico del Uruguay no está acompañando, la Federación Médica del Interior tampoco. Se entiende que la medida de lucha que tomaron, la de las renuncias, es exagerada, es extrema. ¿Cómo responde usted a esa situación en la que se está dando el debate incluso entre los propios médicos?
Eso es muy claro y yo creo que usted le faltan elementos para apreciar esto. No es una lucha aislada. En primer lugar, esto se inició muchos años antes, como ustedes seguramente tienen conocimiento, incluido el SMU, la Federación Médica del Interior, ACE y la SAC, se firmó en el 2007-2008 un convenio con ACE, por el cual se comprometían a solucionarlo, contemplando tanto el derecho público como el derecho privado. Eso está firmado, ¿ah? Y se desconoció, no se honró. Han habido múltiples tratativas, desgastantes, con cambio de interlocutores por parte de ACE, y siempre perseverando, tratando de solucionar este tema. Recordemos que esto es un derecho laboral.
Usted está aludiendo a la llamada nocturnidad, el pago de un extra por la tarea cumplida en el horario nocturno en esas guardias.
Correcto. Esa es la plataforma de esto, que es muy cortito y muy puntual. Pero en la Comisión de Apoyo se desconocen todos los derechos laborales, ¿verdad? Y eso es lo que la población tiene que entender. Y permítame a proporcionarle datos. El SMU abandonó y tiene su filosofía, su conducta particular, pero no así la FEMI. La FEMI emitió un comunicado muy claro marcando su posición, o sea que no se la puede invocar de esa forma como que está de acuerdo con el SMU y ACE, porque no es así.
Tengo aquí declaraciones que hizo el presidente de FEMI al diario El Observador a propósito de ese comunicado. Él dice, la gremial no tiene posición, pero no apoya a los cirujanos esta vez.
Sin embargo, el comunicado que salió dice muy claro, punto por punto, en lo cual está totalmente de acuerdo. Una cosa es que no apoye y otra cosa es que esté de acuerdo. Y está de acuerdo. No se ha volcado aún a hacer medidas, ¿ah? Pero el apoyo en cuanto a la razón, no hay duda ninguna de que en el comunicado así lo explica.
Pero es que justamente, doctor Burger, el punto está centrado, creo que en toda esta controversia y en las medidas que toma el gobierno, no en el reclamo que hacen los cirujanos generales de guardia, sino en la medida de lucha que tomaron para apoyar ese reclamo. El punto está ahí, ¿no?
Sí, pero es un punto muy sencillo de marcar. Usted explíqueme de qué forma nosotros hacemos valer nuestros derechos, que son mucho más que la nocturnidad, cuando sistemáticamente no se nos ha dado la solución. En otros casos se han bloqueado servicios muy importantes, no es este el caso, porque esto es el resto de la población médica, y aún si yo en mi población se me convoca por una emergencia, por supuesto que voy a ir, pero digo, servicios esenciales de otras índoles han hecho medidas muy importantes. Siempre han tenido una solución y el resto de la población médica no es real de que se diga, y no se debe decir desde mi punto de vista, de que no nos apoya. Usted va a ver en el día de hoy y en el día de mañana comunicados en el cual usted se va a dar cuenta que eso no es así. Y le digo, yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista como cirujano, desde el punto de vista del presidente de la Sociedad de Cirugía, apoyo totalmente la medida porque creo que es lo más justo, reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Porque entiéndame, somos trabajadores. No nos deben seguir estigmatizando como los médicos esto, los médicos lo otro, cosa que sistemáticamente se ha hecho desde hace unos años.
¿Para usted de por medio hay un trasfondo político?
Sin ninguna duda.
Porque hay interpretaciones que dicen, bueno, este gremio, este sector de los profesionales que lleva adelante esta medida no tiene una vinculación con la izquierda, está más bien relacionado con los partidos tradicionales. Por eso la dureza con la que se los está tratando. ¿Usted se afilia a esa interpretación?
No, nosotros somos apolíticos. Nosotros defendemos el gremio, cosa que otros gremios no están haciendo en este momento. Yo creo que en un gremio vos no podés tener banderas políticas. Representás al total de la población. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros.
En la mesa, los integrantes de la tertulia tienen preguntas para formularle al doctor Burger, preguntas o comentarios. Empezamos con Fernando.
No, simplemente me interesa, doctor, destacar las características del convenio del 2008, que es un dato no menor. Me parece que es bien interesante que se subraye qué fue lo que se firmó exactamente, porque es un elemento, a mi juicio, determinante para juzgar las actitudes siguientes. En definitiva, para determinar quién es que crea la emergencia médica, si el incumplimiento de aquel convenio o esta medida sindical.
No, hay otra cosa más que yo quería aclarar, un poco, después te contesto la pregunta, pero en la presentación del programa no hubo un desacato a la medida. Lo que hubo fue una no competencia hacia la gente que tomamos este tipo de medida, ¿verdad? Por lo tanto, si no nos compete, no tenemos por qué aceptarla. No hay un desacato. Eso es una palabra que no me parece correcta. Lo que
está bien, esa puntualización corresponde. Ustedes entienden que no están desacatando el decreto de servicios esenciales. ¿Por qué?
Porque no nos corresponde, no nos llega. Nosotros no somos funcionarios, renunciamos, estamos en el derecho privado, tenemos el derecho a renunciar. Aparte, nunca nos reconocieron como funcionarios. ¿Eh? Si nos hubieran reconocido como funcionarios, nos pagarían los derechos que corresponden a los funcionarios, ya sea contratado por el derecho privado, ya sea presupuestado.
Con respecto al convenio del año 2008 que mencionaba recién Escriña, ¿qué es lo que usted subraya?
No, de ahí está todo muy claro, digo. De ahí está muy claro quién se compromete a qué, que es la parte que yo creo que se debe analizar. ¿Ah? Hay un compromiso de solucionarlo, respetando las dos vías, la presupuestación, o sea, el derecho público y el derecho privado, ¿ah? Y pasados dos años que la duración no se honró, y es un documento muy importante.
La medida que se anuncia con la rendición de cuentas, donde el gobierno enfatiza, y hasta el propio sindicato médico subraya, está prevista justamente la presupuestación con el complemento de nocturnidad, ¿no es suficiente para terminar de cumplir con aquello?
No, la presupuestación sí, pero la presupuestación es una parte de lo que se firmó en el 2008. También se contemplaba, y recordemos que la comisión se rige por el derecho privado, ¿verdad? También se establecía allí de que aquellos que no pudieran, que los hay, y muchos profesionales honorables, o aquellos que no quisieran porque tienen que reducir o perder un cargo en la parte docente, que la carrera docente para nosotros es muy importante, lo pudieran hacer también, ¿verdad? Porque acá se trata no de limitar, no de contener, sino de justamente establecer el derecho y cumplirlo, ¿verdad? Eso yo creo que en ningún lugar del mundo tiene objeción.
Doctor Mario Burger, presidente de la Sociedad de Cirugía, le agradezco sus comentarios esta mañana en perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes.
Empezamos ahora con el análisis en la mesa. Gabriel, sí. ¿Cómo estás observando la crisis en el punto en el que ha llegado?
Yo primero creo que es un punto en el que, de verdad que, como toda crisis, uno desea que nunca llegue, ¿no? En ninguno de los conflictos que estaban planteados allí. Creo que hay que verlo en una serie de problemas que están planteados con la instrumentación de la reforma de la salud y la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que que ha quedado con, no creo que haya que verlo en particular, porque si no es imposible, y ha generado, se genera un montón de problemas cuando se instrumenta un cambio de esa magnitud, que tiene que ver con los trabajadores públicos, los trabajadores privados y también con los profesionales de la salud, que son muchos. Este es solo uno de ellos.
Ahora, el punto que estamos comentando es el de ayer, con los anuncios que el gobierno hace. Por ejemplo, la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Parlamento que habilite a adoptar sanciones contra los médicos que hagan caso omiso a una emergencia sanitaria.
Bueno, ahí ¿puede está, retirarles ahí, el título?
Ahí se levanta una duda fundamental.
Claro, la legalidad.
A mí, por lo menos, que no conozco en detalle ciertos alcances jurídicos de decisiones como esta. Lo que decía Burga. Recién el doctor Burga. Ellos en realidad no están alcanzados, no se sienten alcanzados, y tal vez la justicia, si se llega a la justicia,
tampoco
entiende así, que claro. No están alcanzados por el decreto de esencialidad. Entonces, están en su derecho de renunciar. Después, la valoración que se haga de la medida que toman de renunciar y dejar de a pie un montón de gente es otra
Eso
cosa.
Es una
distinta.
Valoración moral.
Es
que
una
no.
valoración moral. Digo, claro. Yo puedo perfectamente estar en desacuerdo con esa medida. De hecho, a mí me choca muchísimo que dejen de a pie a un montón de gente, que es la gente más pobre, además, con menos recursos. Pero al mismo tiempo, hay una realidad que es la base de este conflicto, que es que a ellos no se les está respetando, en principio, según la lectura, por lo menos que yo he hecho hasta ahora, no se les está respetando algo que está establecido y a lo que tienen derecho.
Sí, aclaremos, no está el texto del proyecto de ley, o sea claro. que no sabemos bien cómo se aplicaría.
Pero
de lo que se habla es de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo declare emergencia sanitaria y eso, a su vez, le habilite a sancionar a quienes no la respeten, claro. incluso con la prohibición del ejercicio de la profesión.
Acá este tema es muy delicado porque hay derechos contrapuestos, pero a mí me interesa distinguir para aclarar una determinada posición. No voy a subrayar la incapacidad que ha tenido el Ministerio de Salud Pública de haber estado en una actitud que se dejó llegar a esta situación tan lamentable. Lo que sí quiero tratar de puntualizar, lo que a mi juicio es una confusión jurídica importante que declara ahora el ministro y que también un poco se desprende de las declaraciones de los médicos. Aquí hay un primer punto que es necesario subrayar. No se puede crear normas para sancionar hechos pasados. Esa es una barbaridad jurídica que, si uno analiza las declaraciones del ministro de Salud Pública, ve el error, pero sin embargo el secretario de la Presidencia, Brexia, es mucho más cauteloso porque habla de legislar para el futuro, utiliza la palabra futuro. Yo no puedo, en ninguna materia, ni penal ni administrativa, crear faltas con posterioridad a que se cometen. Ese es un primer eslabón que para mí es determinante. Segunda confusión del ministro de Salud Pública. Dice, vamos a hacer un llamado público para cubrir las vacantes de los renunciantes, pero vamos a excluir a los que renunciaron. Entonces, una de dos. Y además los vamos a sancionar por no acatar. Entonces, es una enorme confusión.
Lo que el ministro dijo ayer en esta conferencia de prensa, dejo a un costado otras declaraciones que ha hecho, pero en esta conferencia de prensa, a propósito de sanciones, lo que el ministro dice es que se analizará si las renuncias efectivizadas ahora ameritan la toma de medidas respecto a otros vínculos de estos profesionales con el resto del sistema público de salud. Como que ahí, en el ámbito de la propia salud pública, se podría llegar a sancionar a los renunciantes.
Sí, es la misma, es una represalia. Eso es una barbaridad jurídica, pero además también quiero subrayar que no pueden los médicos sostener que estas son medidas individuales de renuncia. Es decir, conforme subrayo el error del Ministerio, a quien le atribuyo la mayor responsabilidad en este conflicto, también quiero subrayar que no podemos tomar este elemento de las renuncias masivas como un acto no gremial o no sindical. Acá hay un elemento determinante. La Ley de Salud Pública le impone al Estado velar por la salud de los uruguayos. Ese es un cometido esencial del Estado. Y no hay ningún derecho que se pueda contraponer a él, lo cual no significa que se pueda dar lugar a las arbitrariedades que el ministro a voz en cuello anuncia, y además con un estilo de soberbia que lo ha caracterizado en casi todas las apariciones de este conflicto, que lo único que hacen es agravar. Y concluyo, si hay una emergencia sanitaria, ¿no será mejor cumplir el convenio del 2008?
¿Qué dicen los demás? Susana, por ejemplo.
A mí me hubiera gustado que aclarara cuando el doctor Burger dice que no, algunos, y eso lo leíamos en el material para preparar el programa de hoy, y algunos no quieren ser presupuestados porque al pasar a ser funcionarios no pueden acumular más de 60 horas o que tienen un tope de horas, y claro, eso supone que tendrían que sacrificar otros trabajos. Él comentó así el tema de la docencia, porque sabe que es un elemento que a toda la población le va a caer bien, pero seguramente no todos estén pensando en que le afecta a su docencia, donde ganan prácticamente poco y nada, sino que tendrán que dejar otros puestos. Ese es otro tema que preocupa o debiera preocupar. Una vez que se alcance el final de este conflicto y lleguen a un acuerdo, se les paga la nocturnidad o lo que puedan llegar a consensuar con él o a acordar con el Ministerio de Trabajo y con la Salud Pública. ¿Qué va a pasar con el pluriempleo? Eso que hemos dicho en otras ocasiones. Estas personas que acumulan muchas horas, que llegan a ese turno de noche cansados o con un estado de ánimo que no es el más idóneo para una operación, para un cirujano. Eso también son medidas que hay que plantearse a futuro. No digo de que se tenga que trabajar en régimen de exclusividad, pero si vamos alcanzando mejores salarios, mejor calidad de vida, habrá que cambiar la modalidad de trabajo, sobre todo en sectores donde se está poniendo en juego la vida de la persona.
Gabriel, volvemos contigo.
Yo creo primero tres cosas. Una, hay una primera cuestión que tiene que ver con que la primera decisión es establecer concursos para llenar cargos que quedaron vacantes, y yo creo que eso está bien.
¿Pero hay cirujanos en el país para llenarlos?
Y bueno, habrá que buscarlos. Porque además uno de los problemas que tenemos es que hay llaves de poder a nivel de médicos, que a su vez después son, por eso yo digo todo lo de la reforma de la salud, que a su vez son empresarios médicos, donde los intereses se cruzan y se cruzan mucho.
Eso es una minoría de médicos, digamos.
No son una minoría. En FEMI son casi todos
empresarios médicos.
Y sí, que trabajan con las mutualistas en el interior y que tienen a su vez, son dueños de las mutualistas.
Claro, bueno, pero...
Bueno, a mí me refiero. Entonces, yo lo que quiero terminar con una cuestión. Por eso digo, yo no digo que eso sea ni inmoral ni que esté mal. Digo que es así y que genera conflictos de intereses claros. Entonces,
¿es el caso de este
yo lo que digo en este sentido es, acá hay una medida que es el tema de tomar concursos para ver. Yo estoy de acuerdo, yo no soy jurista, pero está muy claro que no se puede hacer una ley para penar algo que ya pasó.
Eso está
clarísimo y eso está en el ABC del derecho. Yo creo que aquí quiero entender, porque además estamos todos muy sobre el momento.
A ver, una puntualización que...
Yo digo, acá están...
En este momento me llega justamente de fuentes de gobierno. Efectivamente... La ley, en caso de aprobarse, no sería retroactiva,
sino para declarar además, emergencia sanitaria.
Pero además,
a eso me refiero yo,
a todos los médicos en caso de declararse de emergencia.
Es un poco la línea del doctor Brexia y me parece más razonable.
Por eso, pero yo lo que digo es, están planteando, primero, por eso digo que había confusión, pero yo traté de leer y de escuchar el audio completo y todo lo demás, y a mí me pareció que estaban hablando, primero, de declarar la emergencia sanitaria, no hablar de las medidas de esencialidad. Y que esto que se aplicaría en el caso de que la emergencia sanitaria no fuera cumplida en las medidas de la emergencia sanitaria. Si esto que yo estoy diciendo es así, y es la interpretación que yo estoy haciendo, eso es una cosa, y está bien. Ahora, si la pensaban hacer en función de todo el debate que está planteado en la esencialidad, es así. Y termino con una cuestión que yo creo que tiene que ser así. Hay un caos en el tema de la relación de los prestadores de salud, de los trabajadores de la salud, en el mal sentido, en su relación con el Estado, con una multiplicidad increíble de modos de relación, que hay que ir a la presupuestación. Ahora, la presupuestación, que está planteada en la rendición de cuentas, también termina, porque en estos casos no estamos hablando de situaciones salariales límites, ni nada que se le parezca, ¿tá? Y termina con problemas. No se puede pretender tampoco que con la presupuestación se garantice que le cubran todas las expectativas salariales o que se haga una presupuestación y una ley especial para garantizarle todos los salarios. Y en ese caso, yo creo que después de lo que se había hecho en la rendición de cuentas y en todo lo demás, y habiendo en marcha un proceso de negociación con ACE que sería bueno o malo, es más inexplicable que se tome una medida de esta magnitud, sinceramente. Así como cuestiono tácticas sindicales, creo que esto es incluso es ir mucho más allá que si no hubiera habido ninguna negociación, que si no hubiera estado planteado nada. Claro.
Un último apunte y cerramos el tema.
No, en realidad venía a colación de algo que decía Gabriel, y es que macanudo la presupuestación, pero ahora hay que llenar los cargos que están vacantes, porque hay un montón de gente que está siendo derivada y está siendo demorada en algo tan básico como el tratamiento de su salud. No estoy diciendo que haya emergencias que no son cubiertas, digo que hay un montón de gente que está padeciendo de esta medida.
Cirugías previstas.
Y de alguna manera el gobierno tiene que dar una respuesta a eso, llenando estas vacantes o sentándose de una vez a negociar con esta gente y ver de qué manera solucionan el asunto. Porque la realidad es que acá no se ve una vocación de negociar de parte del gobierno.
Por otra parte, si en el 2008 se otorgó un convenio que generó esta expectativa, el error en todo caso no está en los médicos en pretender que se le amparen todos sus derechos. El error en todo caso fue del Poder Ejecutivo, que hace 4 años se comprometió a algo para después incumplirlo. Y cuando en los gobiernos se firman convenios y después se incumplen, todos sabemos que nos sale muy caro. Ya nos pasó en la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Entonces, cuidado con salir, tirar la pelota para adelante, y mucho menos con lo que es la salud, y mucho menos poniendo a los médicos contra la población, porque acá está el estigma que los médicos ganan mucho. Sí. Y yo me pregunto, ¿no se rompieron el alma para ganar, para ganar ese sueldo?
Todo el mundo se rompe el alma. Todo el mundo se rompe el alma.
No, pero acá hay gente que estigmatiza a la clase media que gana un poco mejor. Y eso está vinculado a la igualación para abajo. Y eso me parece una barbaridad. Inaceptable.
Yo quiero aclarar una cosa, yo no igualo para abajo. Ahora, acá hay una no es que no hubo negociación, hubo negociación. Podrá haber habido errores, hubo una mesa de diálogo con ACE larguísima. Podrá haber habido errores. El gobierno interpreta que se da un paso muy importante en el cumplimiento del convenio con lo que estableció en la rendición de cuentas. Los médicos entienden que no. Yo no estigmatizo, me parece bien que los profesionales de la salud, si son buenos, ganen bien. Lo que digo es que también son depositarios de un saber y de una formación a la cual le aportamos toda la sociedad, toda, y tienen también cierto nivel de compromiso que no es el mismo de los otros para corresponder con eso, y yo creo que esta medida no le hace honor a eso.
Pero lo último,
yo no estoy en contra de que no me lo den a
ellos. La sociedad estudió por ellos.
Lo último, Susana.
Esto que habéis hecho aquí ahora, que es justamente estas dos posiciones contrarias, es a lo que se refería seguramente el doctor Burger cuando dice que hay un trasfondo político. Claro. Y de hecho hay diputados del MPP, cirujanos ellos, creo que es el señor Vega, que dijo que él opera gratis en su departamento. Bueno, él es muy, muy, digamos, si está feliz con esa medida y la hace bien y cree que es correcto, me parece que seguramente muchos lo aprecien, pero no es una base de argumento para el resto de los cirujanos, y evidentemente sí hay un trasfondo político que penaliza a aquellos que considera que ya están bien pagos y que por qué exigen más. Eso tendrán que ir limando esas asperezas con el pasar del tiempo.